Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 9 de julio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. España vence a Francia y está en la final de la Eurocopa. Argentina-Canadá en semifinales de la Copa América. Shakira dará show en el medio tiempo de la final de la Copa América. Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, entregó la primera parte de su informe tras la eliminación en la Copa América. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Ahora se entrega por capítulos el informe. Primera parte, luego sí, la segunda.
Serie de Netflix.
Fíjate que Hugo me comentó el otro día, Hugo Sánchez, que él entregó su informe de cuando lo despidieron, que incluso ya despedido lo entregó después completo y que no le sirve de nada, que nunca se ha hecho público ni nada. Y él lo tiene, ¿y por qué no lo haces público? Pues capaz que sí, dice, pues no, nadie me ha preguntado, pero sí. Fíjate, sí entregan todos los técnicos informe, John, pero nunca se dice.
Yo me acuerdo cuando le dieron las gracias a Hugo, buenas tardes, estamos en el CAR. Y le habían dado la oportunidad estamos de despedirse. Ahí, ¿te acuerdas, Héctor? Que le avisaron para despedirse y Hugo prefirió no ir al CAR. Ajá. Y fue la conferencia de prensa de Justino Compeán cuando Justino nos pegó con todos a los reporteros. ¿Te acuerdas? Sí, sí.
Que nos avisaron de adentro que ya había sido despedido, ¿te acuerdas?
Exacto. Y que se armó ahí en grande. Sí. A ver, yo lo que quería decir es, no hay decisión todavía de lo que yo sé. Sí se están evaluando opciones, pero no hay. El que diga, se queda Jimmy, se va Jimmy, llega Javier, llega alguien, no hay una decisión como tal todavía. Sí. Entonces, no hay nada a confirmar, a ver si en la semana podemos tener más información. Y lo que dije la semana pasada, a mí sí me llama mucho la atención, cuando se firme este fondo mundial que le va a invertir al fútbol mexicano, creo que va a haber infraestructura como nunca ha habido, va a haber dinero, va a haber... va a abrir puertas que nunca había podido abrir el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia porque esto es como cuando una empresa grandota quiere invertir en otra, por eso ahorita nadie va a decir nada porque no puedes. Tú firmaste como dueño del equipo, calladito, calladito, porque así son las adquisiciones o las sociedades de negocio, ¿no? Sí.
Vamos contigo, César Caballero, con un avance de tu información sobre el América.
¿Cómo te va, Beto? Es un gusto saludarte. Las Águilas del América siguen alistando lo que será la jornada 2 del presente torneo cuando el próximo viernes reciban la visita de los Gallos Blancos. Hay duda de quién será el portero titular. Luis Malagón está listo, mientras que Rodolfo Cota no quiere soltar la posición. Platicamos con él en exclusiva y también hay información de fútbol de estufa. Los detalles más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Por otra parte, Alcaraz derrotó a Tommy Paul en Wimbledon y va contra Medvedev. John, que por su parte eliminó a Jannik Sinner, y es Medvedev el primer semifinalista del torneo.
La lluvia siempre afecta obviamente más a la actividad de dobles. La buena noticia es que Olmos y González, la dupla mexicana, ya está en segunda ronda, están esperando rivales de partidos que no se han podido jugar, entonces todavía existe una posibilidad de mexicanos ganando algo en Wimbledon. En este caso es en dobles mixto.
Y apareció ya el comunicado oficial del Cruz Azul con respecto a Rodrigo Huescas, este joven valor, Héctor, del fútbol mexicano. Ya estaremos platicando, porque es extenso el comunicado oficial, sobre uno de los jugadores más regulares, más capaces, más talentosos del equipo de la Máquina Cementera.
Según yo me enteré hace poquito, Beto, hace unas horas, ya se depositó la cláusula de rescisión de $2 millones, pero el Cruz Azul va a demandar al club, al al equipo de Dinamarca, al Copenhague, va a demandar a Alex García y a Santiago Arvide, que son sus representantes de Huescas. Ahí hay un problema serio, parece que de abuso, en fin, ya, ojalá que nos puedan entregar la demanda cuando ya la termine el abogado y que ya sepamos que el TAS y la FIFA van a tener conocimiento de esto.
Exacto, dice el Cruz Azul que esta agencia indujo al rompimiento del contrato con Cruz Azul, aprovechándose de los deseos del joven futbolista en beneficio personal. Ya platicaremos este tema, por lo pronto vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso y vamos a leer el comunicado completo de Cruz Azul para poner en contexto la situación de Huescas, que va a jugar en Dinamarca. Cruz Azul es una institución que impulsa el desarrollo y aspiraciones de sus jugadores, particularmente de aquellos formados desde las categorías de fuerzas básicas. Sin embargo, la institución no permitirá que agencias externas ni intermediarios y otros terceros con intereses personales perjudiquen su planeación deportiva ni su patrimonio. Ante ello, dice el comunicado, el club ha determinado ejercer acciones legales inmediatas en contra de quienes resulten responsables, toda vez que a través de los medios de comunicación se dio a conocer que el futbolista Rodrigo Huescas abandonó el país con rumbo a incorporarse a un nuevo fútbol en Europa, manifestando falsa y malintencionadamente que el Club de Fútbol Cruz Azul le había concedido su salida. La decisión personal de Rodrigo Huescas de rescindir unilateralmente, de forma anticipada y sin justa causa, su vínculo con Cruz Azul refleja la mala fe, con la que él y sus asesores se dirigen bajo la supuesta ejecución de la cláusula de terminación de contrato que legalmente no resulta procedente. Cabe mencionar que desde hace 10 meses, Cruz Azul vino sosteniendo conversaciones con el jugador y sus agentes, con la intención de ampliar su relación laboral, para lo cual ofreció a Rodrigo Huescas importantes mejoras en sus condiciones contractuales, mismas que además fueron revisadas y aceptadas por sus representantes, quienes en una clara posición de ventaja aprovecharon dicha información para promover al futbolista e inducir el rompimiento de su contrato. Es de suma importancia mencionar que Cruz Azul nunca se interpuso en el camino e intenciones de Rodrigo Huescas, y mucho menos en sus aspiraciones internacionales, lo cual siempre estuvo puesto en la mesa como una probabilidad que nuestra institución apoyaría. Lamentamos que una relación de tantos años haya llegado a su fin de esta manera. Condenamos enérgicamente la forma en que la agencia Amero Sports ha influenciado al jugador, induciendo al rompimiento de su contrato con nuestra institución, aprovechándose de los deseos del joven futbolista en beneficio personal. Se procederá conforme a lo contemplado en la ley y la regulación deportiva, en aras de respeto a nuestros valores institucionales y a nuestra afición.
Yo diría una, o haría una pregunta. Seguramente convencieron al chavo, como pasa muchas veces, pero si hay una cláusula de salida baja y la puedes pagar, tú tienes el derecho de irte, ¿no? Es decir, imagínate que fuera tu hijo o mi hijo, Beto o Héctor, ¿no? Y crees que la cláusula es baja y alguien la paga, pues eso hace que automáticamente tengas el derecho de volar a otro lado. Esa es la pregunta que yo haría, ¿no? ¿Fue de 2 millones? ¿Quién la puso? ¿Cómo fue? Porque si no, no se puede ir, ¿no? Si tiene contrato, ¿no?
Sí. Claro. Uno de los demandados, Beto, va a ser Santiago Arvide, el representante de Huescas, que también es representante de Talavera, de Orbelín Pineda, del Pollo Briseño. Pero este muchacho se vio envuelto el 9 de febrero de 2021 en un incidente en Costa Rica, donde corrió desnudo por una carretera. Totalmente, como Dios lo trajo al mundo, nomás ya más grandote, ¿no? Y una nota de ESPN de aquel entonces, el portal especializado de deportes ESPN, informó, le hicieron exámenes toxicológicos para ver por qué andaba corriendo por la calle, si andaba drogado o algo, ¿no? Resulta que no, este agente de la FIFA se demostró que no estaba drogado, y entonces, pero la policía sí lo detuvo para hacerle pruebas en el área psicológica y psiquiátrica. Y él argumentó en ese momento, aquí lo dice la información, que fue, sufrió un accidente en un Uber, aparentemente le despojaron de toda su ropa y lo soltaron del Uber como Dios lo trajo al mundo. Entonces, esa era su justificación que dio. La policía lo detuvo y después lo liberaron. Ya se fue al hotel. Él había ido a ver un partido ahí a Costa Rica. Todo este incidente fue en Costa Rica. Había ido a ver un partido de la final de la CONCACAF entre el Saprissa y el Alajuelense. Entonces, pues estaba chambeando porque es un representante de FIFA. Es además, tiene varias posiciones. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, en Italia. Es director ejecutivo de AMRO, Sport Management, agencia que representa a varios futbolistas, como te dije antes, los Talavera, Orbelín y varios de ellos, ¿no? Y él se presenta también como un agente FIFA, y es CEO de varias compañías que se dedican a la representación de futbolistas. O sea, es todo un personaje del fútbol, este chico, Santiago Arvide, pero también la demanda se va a extender hasta su socio, Alex García, que también va a ser demandado por Cruz Azul.
Qué interesante lo que nos dice Héctor. Hay una fotografía donde se les ve ya a punto de volar.
En el avión ya.
En el avión, sí, exactamente, sí. Arvide y a Rodrigo Huescas, que por lo pronto, Marcelino, buenas tardes. Aprueba ya los exámenes médicos para jugar con el Copenhague allá en Dinamarca, mientras la cuestión está que arde en términos contractuales y de demandas acá en México con el Cruz Azul.
Sí, Heriberto, saludos a John y también a Héctor Huerta. Y justo este día, muy temprano, en el horario de Europa, Rodrigo Huescas presentó sus exámenes físicos y médicos para poder activar justo este tema de del pago de la cláusula de rescisión para unirse al Copenhague Fútbol Club, como es el deseo del futbolista, y esta novela que se está extendiendo y que, bien lo dices, temas contractuales, demandas, contrademandas. Y bueno, la situación que nosotros conocemos es que efectivamente Huescas ya presentó los exámenes médicos, que habría ya el club danés hecho el pago de la cláusula de rescisión, pero por temas de procedimientos y trámites probablemente todavía no ha llegado a Cruz Azul. La queja de Cruz Azul es evidentemente las formas, ¿no? Que molestó en la institución cementera que Huescas se fuera de esta forma, y sobre todo que no se pudiera llegar a una renovación de contrato que habría significado para Cruz Azul aumentar la cláusula de rescisión y obviamente recibir un pago mayor en toda esta operación. El procedimiento del club danés había sido la semana pasada hacerle la propuesta a Cruz Azul para liquidar esta cláusula en dos pagos y que liberara al futbolista para poder llegar a Dinamarca y hacer los exámenes médicos. Sin embargo, ante esta propuesta ya no hubo respuesta y por lo tanto se decidió que el futbolista viajara, presentara sus exámenes médicos y una vez aprobados se ejerciera el pago de la totalidad de la cláusula de rescisión, que asciende a $2 millones. La propuesta inicial era liquidarlo en dos partes, pero lo que está buscando ahora el club, lo que va a hacer el club danés ahora es liquidarla en una sola exhibición para poder tener al jugador. Cruz Azul está en su derecho de ejercer la demanda porque al final el futbolista no se presentó a los entrenamientos de lunes y martes, aunque en caso de ejercerse el pago, pues ya no habrá mayor tema que perseguir y por lo tanto pues el jugador no pasará quizá de una multa al propio jugador o de un llamado de atención por parte de FIFA, pero ejerciéndose el pago de la rescisión de contrato, aunque haya sido unos días posterior a cómo se da toda la operación, pues quedará sin tema que perseguir, ¿no? Aquí realmente lo que está sucediendo es que de alguna forma hubo una un intercambio de puntos que se tenían que hacer dentro del procedimiento, pero el resultado va a ser el mismo, que el jugador va a terminar jugando en Dinamarca.
Exactamente, Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Muy buenas tardes. En el portal Referee se explica que, o se calcula, mejor dicho, que el representante Arvide estaría ganando $700,000 por hacer firmar a Huescas en Dinamarca.
A mí me gustaría escuchar la versión del jugador y del representante, porque sin saber a fondo el tema, Héctor nos comenta, Marcelino comenta que había una cláusula de $2 millones. Sí. Si Cruz Azul siente que le robaron un jugador, pues ¿quién puso esa cláusula tan baja? Y eso es muy importante, porque al igual el jugador tiene todo el derecho de pagar y me voy. Por más que te duela, te molestes, yo te consentí, yo te quería, no te quiero perder. Es decir, es como una materia prima que te están robando. Pero si alguien puso una cláusula que por $2 millones se lo llevaban, aunque se enojara Cruz Azul, pues el jugador tiene todo el derecho de hacerlo.
Aquí lo que entiendo es que el representante utilizó información interna de la negociación con Cruz Azul para aprovecharse al negociar con el equipo de Dinamarca y seguramente mejorar la pretensión económica que tenía Huescas para jugar fuera de México.
Pero esa es la chamba de un representante,
pues sí,
¿no?
Sí, de acuerdo. Sí.
Oferta y demanda.
No, sí, pero aparte es lógico que el representante sabe lo que va a cobrar, cuánto está su cláusula de rescisión, porque el representante opera toda la negociación.
Claro, por supuesto.
Entonces,
eso se dedica.
Cuando se la hicieron a él, estaba el Conejo Pérez de director deportivo, y yo creo que sí es responsabilidad tanto del Conejo como de Iván Alonso, que está ahora, que no lo supieron renovar a tiempo. O sea, cuando dejas pasar el tiempo ya, y los promotores se avivan y dicen, no, espérate, pues vamos a terminar, que termine el torneo, y no firmas otro contrato nuevo, ninguna ampliación de contrato que cambie la cláusula de salida. Entonces déjala así nada más, tú sigue cobrando lo mismo, aunque ganes poco ahorita, que luego vas a ganar mucho más allá, sí, ¿no? Entonces aparentemente lo que están reclamando los de Cruz Azul es que el Copenhague, aparentemente a los apoderados les dio el 35% de la operación como utilidad para ellos. Entonces estamos hablando de más de $700,000, ¿no? Que les va a dar el club, aparte de los 2 millones que ya pagaron a Cruz Azul, los dos agentes,
sí, su comisión,
que normalmente se ganan el 10%, John, uh-huh, y ahora un club le dice, como está muy barato, yo te doy a ti el 35% y tráemelo.
Pero ¿te acuerdas que en su momento pasó con Romo? Que Romo no quería firmar con Cruz Azul, uh-huh, y se extendía y acabó en Monterrey.
Lo cambiaron ya para no perderlo. Cambiaron jugador por jugador con, uh-huh, el Charlie, y ahora lo compran, lo recompran en $7 millones.
Exacto.
Pero porque también el jugador tiene el derecho a no firmar, porque sabe que faltándole 6 meses a su contrato.
Un año ya.
Ya se vuelve agente libre.
Con un año que le falte ya puede establecer un compromiso con alguien y en 6 meses, uh-huh, puede estar en libertad de negociar con quien quiera. Uh-huh. Y ya dentro de 6 meses o me pierdes o ahorita me negocias. Que hicieron con Alexis Vega eso, Chivas, ¿no? Que prefirió ganarle 1.5 millones a perder la totalidad
del contrato. A mí me gustaría saber la versión del representante y el jugador. Porque
sería muy interesante.
Se ve que le dolió hasta el alma al Cruz Azul perder a Huescas, pero a mí me gustaría saber cómo le hicieron para que legalmente pudiera salir el jugador.
Claro, ¿no? Claro.
Volveremos enseguida con el reporte del América en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El América se espinó la mano con la Tuna sanluisina. Perdió en la jornada 1 en la cancha del Atlético de San Luis, que por cierto prohibirá el acceso a sus porristas luego de pelearse entre ellos. Hágame usted el favor, durante el partido del fin de semana frente al América. Pero tocando el tema del campeón del fútbol mexicano, ¿para cuándo Malagón? César, gusto en saludarte.
¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, me atrevería a decir que Malagón está listo para el próximo viernes, por lo menos ir al banco de los suplentes. La verdad es que su recuperación ha sido muy buena, ha sido más acelerada con respecto a lo que se esperaba. Hablaba el comunicado en su momento que lanzó el América que serían 4 a 6 semanas, prácticamente fueron en punto las 4 semanas las que necesitó Luis Malagón para estar de regreso ya entrenando con el resto de sus compañeros. De hecho, me decían al interior del Club América que Malagón pudo haber estado convocado para el duelo del fin de semana pasado contra el conjunto de San Luis, sin embargo decidieron aguantarlo por lo menos una semana más, no arriesgarlo, que la lesión cicatrice de forma correcta para evitar una recaída, y por eso es que prefirieron dejarlo en la Ciudad de México y no llevarlo a San Luis, pero es muy probable que pueda reaparecer el viernes por lo menos como una opción de cambio, si así lo decide André Jardine. En dado caso de que Malagón esté listo, el que tendría que regresar a la banca sería Rodolfo Cota. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar uno a uno con el guardameta de las Águilas del América, que nos hablaba de que entiende perfectamente el rol que él viene a cumplir de en este momento estar atrás de Malagón, pero advierte que es un tipo que no va a dejar de pelear, que no va a dejar de luchar y que va todos los días a ponerle competencia seria a Luis Malagón. Si les parece, escuchemos la entrevista que tuvimos con Rodolfo Cota.
¿Qué significa este paso en tu carrera de venir a América? ¿Cómo lo has digerido? ¿Cómo han sido estos primeros días, semanas aquí con el bicampeón del fútbol mexicano?
Bien, la verdad que muy contento. Para serte muy honesto, pues no esperaba la verdad el llegar acá, ¿no? Digo, estaba en una situación, estamos platicando un poco la situación en la que yo estaba. Y bueno, por ese lado estaba yo muy tranquilo, ¿no? Entrenando obviamente con León. Me comentaron que me iban a buscar posiblemente el salir, ¿no? Y bueno, ese salir sí era un poco complicado para mí y mi familia porque ya estábamos muy acostumbrados a la ciudad, ¿no? Entonces estábamos a la espera de que si salía algo en verdad que nos interesara y que valdría la pena movernos de ciudad y mover a mis hijos, pues lo íbamos a analizar, ¿no? Pero jamás nos pasó por la cabeza que un equipo y un club tan importante, como bien lo dices, como América, pues entráramos en esa posible negociación, en esos planes de poder estar acá, ¿no?
El tema de que tuviste un pasado en Chivas, figura en Chivas, referente en Chivas, campeón de Liga, campeón de CONCACAF, uno de los grandes ídolos de los últimos tiempos del Guadalajara, ¿qué tanto también pasó por tu cabeza a la hora de venir al Club América?
La verdad, las decisiones las tomo siempre pensando en mi familia. Siempre creo que la opinión y las decisiones que tomo junto con mi esposa son muy importantes para mí, que eso ha influido mucho en lo que he hecho en mi carrera prácticamente, ¿no? En que la cosa ha ido bien, que se ha podido lograr hacer cosas, creo yo, importantes en cada club que he estado, pero la decisión sí fue tomada, digo, por en conjunto esto de con mi familia, ¿no?
Cota tiene 37 años, Malagón tiene 10 menos, 27. Cota, un portero sobrio, serio, totalmente consolidado en el fútbol mexicano. Y por otra parte, César, ¿qué tanto falta para que se cierre la contratación de Alan Cervantes para el conjunto del América?
Mira, el tema de Alan Cervantes en este momento está negociándose. El América quiere adquirir los derechos en definitiva de Alan Cervantes, es decir, que llegue a Cuapa en una transferencia totalmente definitiva, que no tenga que después reportar de nueva cuenta con Santos Laguna. El América está tratando de llegar a un acuerdo y que parte de ese acuerdo sea el pago con algunos jugadores. El América está poniendo en la mesa la opción de Juan Otero, ese colombiano que ya estuvo de préstamo con el Sporting de Gijón, que es de Grupo Orlegui, mismo grupo que es dueño de Santos Laguna, que también ya tuvo experiencia Otero con el conjunto santista. También está la opción de Esteban Lozano, un joven canterano del América, centro delantero, potente, rematador, que ya también estuvo con el Sporting de Gijón, que de alguna manera Orlegui ya conoce. Entonces, el América está poniendo sus opciones en la mesa para tratar de bajar los costos. Hasta el momento no han llegado a un acuerdo definitivo, es por eso que Alan Cervantes se mantiene todavía en Torreón. Hoy estuvo presente en el TSM, trabajó con el resto de sus todavía compañeros en Santos. Entonces, vamos a ver si en los próximos días o en las próximas horas se pueden poner de acuerdo. Es una opción importante, latente, pero bueno, hasta el momento todavía no cerrada, y ustedes lo saben, en el fútbol de estufa, hasta que no esté anunciada, y muchas veces con todo y anunciado, no se puede dar por qué completamente por ello.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, ya trajeron a Eric Sánchez, ya está por llegar Alan, este jugador
Cervantes.
Alan Cervantes del Santos, pero pues donde anda cojo el América es en la punta izquierda, ¿no? Que tenía Quiñones, que tenía a Brian Rodríguez y tenía también a Cabecita Rodríguez el torneo pasado, y ahora ya no tiene a ninguno de los tres. ¿Qué va a hacer el América en esa zona del ataque? ¿Ya tiene lo de Rodrigo Aguirre, ya se cerró o está negociándose todavía o qué pasó ahí?
Mira, hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. En el tema de Rodrigo Aguirre es quizás la opción más avanzada, se le envió una oferta de contrato por los próximos 3 años, mismo sueldo que percibían Rayados, pero bueno, le estás dando más tiempo de vínculo laboral, y eso por supuesto siempre significa una certeza para el futbolista. Entonces están en esos detalles últimos para cerrar y
tratar de llegar a un acuerdo definitivo es el que va más adelantado. Con el tema de la punta izquierda, en este momento solo tienen a Brian Rodríguez. Y digo, solo tienen entre comillas porque Brian está con la selección uruguaya en este momento. Entonces, todavía le falta para que se pueda reincorporar al conjunto americanista. Además, en semanas anteriores, Brian Rodríguez había pedido más minutos o que se le permitiera irse a otro equipo. Hay clubes brasileños que están muy interesados en los servicios de Brian, pero la verdad es que es un perfil que le gusta a Andrés Jardine tener a un tipo como Brian Rodríguez, que juega pegado a la banda, que le gusta llegar a línea de fondo. Y te puedo decir que América lo dejaría salir a Brian solamente si llega la cifra o la oferta correcta. De otra manera, no van a desprenderse de un futbolista que en algún momento les puede ser útil y donde están flacos en fondo de armario, como tú lo has mencionado. Entonces, si Brian quiere salir, tiene que ser vendido y muy bien pagado. Si no, Andrés Jardine lo tiene contemplado para jugar por esa banda izquierda, porque, repito, es el único extremo natural que tienen en este momento por ese costado.
Y donde estamos flacos es en este lado de la cabina, el lado que está más cercano aquí al muro contrario a la puerta. César, gusto en saludarte.
No, pues así voy a decir sus apodos al aire.
Buenas tardes. Oye, Rodrigo Aguirre también es una opción.
Mira, te voy a decir cómo lo veo.
Falta
yo.
Falta ver lo de Diego Valdés, que ya se reportó, John Héctor, después de la lesión en Copa América. Excelente el orquestador del conjunto capitalino.
Yo creo que todavía hay varias fichas que se pueden ir y llegar. Y hay que recordar que si, por ejemplo, Fidalgo, ¿no? Yo creo que Fidalgo sigue latente la posibilidad que se pueda ir. De Brian Rodríguez yo estaría muy sorprendido porque el extracancha, muchas maneras de comportarse de Brian, sí. Yo creo que en el América, si no se va, es porque no encontraron quien se lo lleve. Sí. Ese es mi feeling.
O sea, antes de lo que se ventiló de un presunto acoso sexual, sí. Ya se sabía de una conducta en general, inapropiada por parte de Brian Rodríguez.
¿Sabes cuándo me di cuenta que algo hay ahí? ¿Se acuerdan el América Pumas? Cuando entra Brian Rodríguez,
sí, y que se hace el enojo expulsar, de Oribe Peralta, claro.
No, de Henry Martín.
De Martín, perdón.
Y Henry lo pone como pinto, y conociendo bien a Henry normalmente esas cosas no las haría. Entonces, yo veo esto, que Brian Rodríguez, si hay manera de que se vaya, quieren que se vaya. Creo que está muy desfasado el fútbol europeo con el nuestro. Entonces, para mí es que quieren traer a alguien de Europa para esa plaza. Ese es el feeling mío, sin saberlo, pensando que al mismo Fidalgo, porque hay que recordar que hay jugadores en el América que se les dijo, tranquilos, ayuden para el bicampeonato y si hay una oportunidad te voy a ayudar a salir. Y el América sí es de los equipos de que si hay algo importante te prometimos y te ayudamos. Entonces yo siento que va a haber más cambios, llegadas y salidas, pero insisto, lo desfasado que estamos con Europa, pues tampoco puedes cerrar algo que al igual los equipos no te lo quieren cerrar todavía.
Y aquí la pregunta sería, Héctor, ¿qué tanto se descompondrá el esquema americanista para este torneo con tantos cambios?
Sí, yo creo que si no refrescan el ataque, Beto, porque Cabecita fue una salida importante, Leo Suárez a media temporada también salió, sale ahora Brian, que yo creo que por esas razones que dice John no se va a quedar en el América, tiene una demanda además en tribunales.
Y si se queda es porque nadie se lo va a llevar, se lo quiere llevar, ¿eh?
Sí, pero sí lo quieren en Brasil ahorita, John. Entonces,
¿pero a cómo? ¿A cuánto?
Eso sí. Y Julián Quiñones también, que ya se fue, Beto. Entonces el América necesita urgentemente delanteros. O sea, eso no se pueden engañar. De que Dilrosun por un lado, Zendejas por el otro y Henry Martín. ¿Y después de ellos quién?
Sí, sí. Cuando Henry físicamente no estaba para jugar, obviamente que la salida de cabeza pegó.
Claro,
salieron campeones, claro. Pero cuando necesitabas un punch, y si necesitan otro cabecita.
No, y haciendo una liguilla terrible, el América no fue bueno en la liguilla.
Sí, fue. O sea,
fue así.
Eficiente.
Y con eso ganó.
Exacto.
Eso le bastó. O sea, porque lo demás estaba peor. Cruz Azul no tenía banca, recordemos. En la final Cruz Azul se notó la ausencia de banca. Hoy Cruz Azul está enmendando ese error y está teniendo muy buena banca ahora. El Cruz Azul ya tiene 17, 18 jugadores, 19 quizá, y el torneo pasado tenía 14 nada más. Y el América, en cambio, tenía un arsenal ofensivo, era Zendejas o Dilrosun. Era Henry Martín o Quiñones, que podía jugar ahí. O era Quiñones, Cabecita y Brian Rodríguez. O sea, tenía adelante un arsenal ofensivo. Hoy ya no, tiene la mitad.
Vito en tercer lugar.
La manera que opera el América hoy en día, que ingresos, egresos, es decir, no nomás es, se me antojó y gasto tal. hay billete con Quiñones, ¿no? Yo creo que la salida de Quiñones debe de darte dinero para poder, por lo menos, buscar a alguien importante, ¿no?
Claro.
Que por lo general, de repente ya no sabes si van por el mercado local o no, porque América ha hecho las dos cosas, contratar aquí y de fuera.
Sí, vamos a una pausa.
Alexis Vega no está descartado, yo creo que el América lo quiere.
A mí Toluca me dicen que no sale.
Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De los Pumas arrancó el torneo apabullando, aplastando al equipo de León. Doblete de Rubalcaba en la cancha de Ciudad Universitaria y Pumas espera un refuerzo más para este torneo. Adriana, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos. Sí, bien la punta. Hoy ya de manera oficial el Club de Universidad Nacional anunció la incorporación del español Rubén Duarte, quien, bueno, viene para reforzar al lateral por izquierda y también con algunas aptitudes como zaguero central, pero aunado a esta llegada en esta semana están ya en los últimos detalles de una negociación con Ignacio Pucetto. Desde el fin de semana nosotros dábamos a conocer esa información, la negociación va por muy buen camino, ahí me dicen ya literal está en el 95%, tienen el sí por parte del jugador, son pequeños los detalles del contrato e incluso hay optimismo en que pueda viajar esta misma semana a la Ciudad de México para unirse a los trabajos con el resto del equipo que dirige Gustavo Lema. Pero me dicen que más allá de Duarte, más allá de Pucetto, todavía estarían pensando en una incorporación más y esto dependiendo a las ofertas que han llegado a la mesa de la directiva universitaria por elementos como César El Chino Huerta, por Guillermo Martínez e incluso por Julio González. Son jugadores que hoy están blindados por el equipo de los Pumas, pero están abiertos a escuchar ofertas. Por ahí sonaba mucho de que el Chino ya estaba cerrado con el Girona. Bueno, hoy les puedo compartir con las fuentes que yo he consultado, no hay una oferta formal sobre la mesa, únicamente llegó una del fútbol griego que no fue del agrado de la directiva, mucho menos del entorno del jugador, así es que ellos están optimistas en que en los próximos días pueda moverse ese mercado.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Ángel Mena llega al Pachuca, el Toluca se refuerza con Bruno Méndez, el Tecatito Corona muestra su apoyo a Jaime Lozano y Mateus Doria va a jugar, Héctor,
en el Atlas.
Con el Atlas de Guadalajara.
Pues un intercambio ahí entre la misma familia, Beto, Anderson Santamaría.
Santamaría
se fue del Atlas a Santos.
A Torreón, sí.
Y era otro central de ellos, Mateus Doria, que ya no estaban seguramente muy conformes con él, igual que el Atlas con Santamaría ya no estaba conforme, simplemente los intercambian. Y no les llamaría refuerzo, digamos que es cambiar uno por otro, ¿no? El Atlas también llevó a Adrián Mora, entonces quiere decir que los dos centrales podrían ser jugadores que no habían estado en el Atlas, o que vuelvan a la línea de tres con Martín Nervo, ¿no? Hugo Martín Nervo.
Yo nomás diría rápido que por eso es sano que la multipropiedad en su momento acabe,
sí, claro,
porque también Pachuca y León pueden hacer movimientos.
Ya lo hicieron con Ángel Mena, que se fue de León a Pachuca ahora.
Esas cosas, otros equipos sí, dicen, oye, pues tú tienes dos establos para poder negociar,
tienes,
¿no?
Tienes 70 jugadores, 80 Exacto. jugadores de primera.
Exactamente. Sí. España avanza a la gran final de la Euro. El gol de Yamal fue de bellísima factura, un poema.
Mocoso de 16 años.
16 años, todavía no llega a 17, comba perfecta.
El sábado los cumple, Beto.
Anguladísima, el sábado cumple años. Empezó a caer la comba en el momento oportuno. Este púber catalán desequilibrante, fresco, driblador que forma parte de este conjunto español que ha logrado su pase a la gran final. Alex, ¿qué te pareció la actuación española frente a Francia? Alex Pareja, el día de hoy, allá en Alemania.
¿Qué tal, Beto? Un abrazo para todos, amigos. No, ha sido una espectacular. Ha sido una exhibición de Lamine Yamal. Si necesitaba confirmar todo lo que ya nos había venido enseñando con el Barça y en las primeras presentaciones en esta Euro, pues mira, para contentar a Adrián Rabiot, que dijo ayer eso de que necesitaba a Lamine Yamal rendir más en esta Eurocopa para ser considerado, pues el gol se lo ha metido in your face, o sea, en su carita, le ha tenido ahí. Porque no solamente es el golpeo, que es maravilloso lo que decís, ¿eh? O sea, cómo baja la pelota, entra por el único lugar por el que podía entrar, porque la estirada de Mike Maignan todavía hace el gol más bonito, pero no solamente es eso, es la maniobra previa, es el golpe de cadera con el que engaña a Rabiot y a un par de defensores más, haciéndoles creer que va hacia el otro lado, y la velocidad de ejecución. O sea, esto estamos hablando de que te lo firmaba Adrien Robben, este tipo de gol, te lo firmaba Messi en su primera época también, pero poca gente más. Y este chico, es lo que decís, tiene 17 años que los cumple la semana que viene. Si lo encarrilan bien, si mentalmente no se pierde y si tiene suerte con las lesiones, ahí Balón de Oro, No sé cuándo, pero ahí hay un proyecto de Balón de Oro.
Totalmente de acuerdo. Yamal termina opacando al hoy desenmascarado Mbappé del equipo de Francia, que aunque tuvo alguna aparición por ahí, no acabó por ser determinante el jugador galo. Me llamó la atención, Alex, que el público alemán se la pasó abucheando a Cucurella por aquella mano en el partido contra Alemania. Pero yo creo que más que abuchear a Cucurella, habría que abuchear al árbitro que no marcó la mano. Pero además hay que tomar en cuenta que había fuera de lugar previo a la mano del defensa, del greñudo defensa español.
Mira que era fácil enseñar la repetición del VAR y explicarle a la gente, pues mira, Cucurella le pega el balón en la mano, pero es que no vale ni siquiera entrar a discutir esta situación, porque la jugada venía de un cabezazo, creo que era de Füllkrug, que estaba en fuera de lugar. Era tan fácil como eso. Además, luego también ha corrido, también por redes sociales, sobre todo, un gráfico que la propia UEFA distribuyó en el movimiento de en relación a la posición de los brazos, en lo que si está un poquito más abajo es verde, y luego hay naranja y luego rojo, ¿no? Si estás más arriba en los brazos. La posición de Cucurella daba como para caer en la interpretación, pero insisto, lo de Füllkrug anula cualquier tipo de polémica. Entonces, los alemanes hoy yo creo que silbaban a Cucurella más en frustración de lo que no había podido hacer su equipo que otra cosa. Es totalmente estúpido. Lo que decías de Mbappé, Beto, Mbappé ha quedado muchísimo a deber, ¿eh? O sea, una cosa es que tú no estés bien, que tú no juegues cómodo con la máscara, que tú tal, pero no puede ser que desaparezcas del partido a la que Jesús Navas le perdió el respeto y dejó de perseguirlo y dejó de separarse del resto de los defensores de España para habilitarlo, que es lo que pasa en la jugada del gol. Cuando Jesús Navas recibe la instrucción de la fuente, es decir, tira hacia adelante y olvídate de él, no le tengas tanto respeto, ahí empezó Francia a perder el partido. Y a mí lo que más me desespera, desde el punto de vista ya de un entrenador, es la desidia con la que Mbappé se desimplica del juego cada vez que no tiene la pelota. Es inaceptable, porque eso solo se lo puedes permitir a un futbolista que luego te lo devuelve en forma de goles, en forma de asistencia y en forma de cosas que pesan en el marcador. Si no, ese futbolista está jugando en tu contra. Eso es lo que ha hecho Mbappé en toda esta temporada en la Euro y en toda esta temporada con el Paris Saint-Germain.
Alex, hoy que el fútbol mexicano le quiere copiar mucho al deporte español, con los fondos de inversión, con el desarrollo de las fuerzas básicas, explícale al auditorio cómo este Luis de la Fuente, también el fútbol español, vino trabajando con las menores, el desarrollo de hoy técnico de la mayor a través de un proceso de juveniles.
Exacto, John, es que no solamente es decir, venga, pues que fijarse de todas las cosas que ha hecho bien el fútbol español, fijarse en lo de los fondos de inversión, también te digo que han ido a agarrar lo menos bueno de todo este proceso, porque el resto sí, lo de las canteras del fútbol base sí que se tiene que profesionalizar, es algo que a mí me duele la boca de decirlo, como también me duele la boca de decir que se tiene que separar la liga de la federación, que tendrían que ser dos entidades diferentes y que tendría que haber una pirámide de fútbol que fuera más allá de la primera y de la segunda división, que hubiera una tercera división también profesional y que estuvieran comunicadas entre ellas. Dicho esto, en la selección tienes que tener un plan y tienes que tener un estilo de juego y por eso De La Fuente ha crecido junto con el resto de los futbolistas de la selección española de esa edad, de categorías inferiores. Pero es que ya le pasó anteriormente a Julen Lopetegui. Julen Lopetegui durante muchos años fue técnico de la selección española en categorías inferiores y creció de la mano de los Thiagos Alcántaras, de los Gerard Deulofeus, de todo este tipo de jugadores. Entonces es un plan, es elaborar una identidad, profesionalizar al máximo todas las canteras de todos los clubes y profesionalizar tu estructura de fuerzas básicas en la federación, en la selección, para tener un estilo de juego, para tener entrenadores que sepan desarrollar este estilo de juego y que no solamente te ayuden a crecer, a hacer crecer a tus futbolistas, sino que crezcan ellos también como técnicos y que puedan hacer todo el camino, como ha hecho Luis de la Fuente, desde la sub-15 hasta la selección mayor.
Hola Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye Alex,
hola, pero,
al margen de que, gracias por saludarte, al margen de que sufrió España al final y todo lo que tú quieras, los últimos minutos la pasó difícil, pero hay que reconocer que es el que mejor ha estado jugando al fútbol, que lleva 5 victorias consecutivas, que además el peso de los rivales ha ido incrementando cada vez más y que ya está en la final y que en la final está con un jovencito de 16 años, 11 meses y casi 25 días que está por cumplir el sábado sus 17 años y que todavía llega después del entrenamiento a hacer sus tareas de la prepa prácticamente. Entonces, hay que reconocer que esta España es la que está jugando mejor de Europa en este momento.
Tiene que ser la favorita del fan neutral, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, por el juego, por el estilo y por los futbolistas también, es lo que dices, ¿no? Lo tiene todo. O sea, tiene un estilo muy aceptable, muy agradable para el espectador neutral. Tiene esa solidaridad colectiva que también te emociona, de decir, sí, hay jugadores muy buenos en determinadas posiciones, estilo Rodri, por ejemplo, que es el mejor del mundo, pero no es aquello que digan, dependen de, como sí que Francia depende de Mbappé. Y luego tiene estos chicos que tienen un carisma que, vamos, que les sale a borbotones, lo de Lamine Yamal, lo de Nico Williams, el descaro también de Dani Olmo, sí. el pelo raro de Cucurella, que también, claro, también tiene su tema. O sea, es una selección que de verdad se merece todos los elogios y todos los buenos resultados que está sacando y con, además con la ironía de que no era favorita, no era la principal favorita y que todo el mundo tenía muchas dudas acerca de este equipo y acerca de ese entrenador también, de Luis de la Fuente. O sea, se merecen todo lo bueno que les está pasando porque se lo han trabajado.
Oye, Alex, ¿Holanda o Inglaterra?
Uf, pues esto va a ser, yo creo que va a ser un partido duro de ver, ¿eh? El Países Bajos-Inglaterra, o el Holanda-Inglaterra, como lo queráis llamar, porque va a ser partido de 3 centrales ambos, de marcas individuales, de poca transición. Y ahí, en esos partidos tan tácticos, al final la diferencia la marcan o las jugadas a balón parado, que ahí donde Holanda tiene una pequeña ventaja, sobre todo con los centrales que tiene que cabecear muy bien, o te lo puede sacar también el chispazo de calidad individual. Y ahí la ventaja la tiene Inglaterra con Foden, con Saka, con Bellingham y con Harry Kane. Pero va a ser un partido de detalles, ¿eh? Y que nadie se espere algo tan entretenido como la primera parte de hoy del Francia-España.
Me gusta un 0-0.
Sí, sí, vamos sí, a ver sí. qué pasa. Me recuerda un poco Cucurella a aquel solista de Cómplices. ¿Te acuerdas, Alex?
¡Hombre! Sí, señor, sí, señor. Teo, se llamaba Teo no sé qué.
Teo Cardalda. Era Teo.
Míralo, ¿ves?
Teo Cardalda.
De los 40 metros.
Soy un duende. Una canción
preciosa, Alex.
Sí, 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 esa canción de Sporty es muy buena, es muy bonita, sí, sí, sí. Qué gran memoria, Beto. Sí, sí, te compro el parecido.
Son los años, querido. Gracias, Alex. Gusto en saludarte.
Un abrazo, amigos.
A Vicente Navarro seguramente también se acuerda. ¿Te acuerdas, Vicenzo, de esa canción? Es por ti, preciosa.
No, la canción Mau, sí, pero no del cantante.
Oh, pues como no se parece a Cucurella. Oye, vamos contigo, Mau, que seguramente no te acuerdas de ese dueto español, pero de lo que sí te vas a acordar es porque tienes muy presente la información de la selección mexicana y te preguntaría, querido, si Jaime Lozano podría llegar a tomar otro rol dentro del organigrama de la selección mexicana rumbo al Campeonato Mundial.
ahora sí me sacaste de onda, Beto. Primero por lo de los cantante y después por lo de la selección mexicana. Estamos aquí a punto de que arranque el calentamiento de la selección argentina en New Jersey, pero bueno, si quieres también te contesto lo que me preguntas. A ver, a mí me llamaría mucho la atención que Jaime ahora aceptara ese rol cuando en un inicio en el plan de origen, en alguna ocasión se le llegó a sondear para ser auxiliar y él dijo que no. Sí. ¿Por qué? Porque ella había cumplido con el rol de técnico de una selección juvenil y consideraba que ya estaba para dirigir siendo él el número uno. A mí me llamaría mucho la atención que eso haya cambiado en Jaime y que sí, después de lo que vivió a lo largo de todo el año vaya a aceptar ser auxiliar de Javier Aguirre o de quien sea.
Por otra parte, ya presentó una primera parte de su reporte, sí, ¿correcto?
Estos informes, Beto, que entregan los técnicos, que yo me preguntaría, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué hacen con esos reportes, tanto los directivos como los dueños? De 36 páginas, porque se habla que entregó un informe de 36 páginas, ¿cuántas leerán? ¿Y qué conclusiones sacarán de esos informes? Porque siempre que termina la participación de las elecciones y los veranos, dicen, no, el técnico ya entregó el informe. ¿Y de qué han servido esos informes? Pues sí, dicen que ya lo entregó. Me imagino que ahí en ese informe admitió de manera escrita lo que dijo o lo que se habló entre el cuerpo técnico una vez que eliminaron a la selección mexicana, que fue el reconocer que les hizo falta Henry Martín en la convocatoria final.
Mau, te mando un abrazo, pensando que hoy debe de ganar Argentina. ¿Tu feeling de la gente, de los periodistas, quieren a Uruguay o quieren a Colombia?
Saben, John, te mando un fuerte abrazo. Saben muy bien y están conscientes de que sea Colombia o Uruguay, esta selección de Argentina tiene que mejorar muchísimo con relación a lo presentado en su último partido contra Ecuador. Primero para ganarle hoy a Canadá y después para vencer a cualquiera de esos dos rivales, porque si tomamos en cuenta lo que ha sido Argentina a lo largo del torneo y lo que han sido tanto Uruguay como Colombia, hay una diferencia muy marcada en donde tendríamos que poner por primera vez como favorito a un rival de Argentina, en dado caso de que sea Colombia o Uruguay, cualquiera de las dos.
Hola Mau, qué gusto saludarte. Oye Mau, tomando en cuenta que Argentina ha sido el que más gente ha llevado en la Copa América a los estadios cuando juega de local, o juega pues desde sus partidos ahí, y que Canadá es el que menos gente ha llevado a los partidos cuando está jugando, entonces supongo yo que el MetLife hoy estará invadido de argentinos o de fans de Messi que aparezcan ahí en la tribuna, ¿no?
Va a haber un entradón, don Héctor, le mando un abrazo, va a haber un entradón hoy. Nos costó mucho trabajo llegar al estadio, más de 45 minutos de camino. Si bien es cierto, la selección de Argentina decidió hospedarse en un hotel lejano, en la zona de Morristown, conocida para nosotros, porque en un par de ocasiones ahí nos quedamos con selección mexicana cuando el Tata Martino dirigía al equipo nacional. En esta ocasión Argentina decidió lo mismo, irse hasta Morristown, y el trayecto fue complicado para llegar a este MetLife. Habrá un entradón, y sí, en un 99.9% será de afición apoyando a Argentina. No de argentinos, sí de afición apoyando a Argentina, porque habrá argentinos, obviamente, pero también hay muchos estadounidenses y de otras partes del mundo que quieren que Argentina gane el día de hoy, evidentemente por el factor Messi.
Y siempre pendientes en el Estadio Mau, que será la final de la Copa del Mundo. Es pasto sintético por lo general, y ver si aquí en MetLife se han podido hacer lo que Atlanta y Houston no pudo, ¿no?
Sí, ya estoy aquí, John, en el palco de prensa que conoces muy bien. A diferencia de otros estadios de fútbol americano, este no está tan arriba, y alcanzo a ver la cancha, te digo, en buenas condiciones, ¿eh? Por lo menos a la distancia, en buenas condiciones.
Perfecto, Mau, gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo fuerte, querido Beto.
Y te suplico que regreses al cancionero de los viejos tiempos.
Soy más de reggaetón para acá, Beto, pero...
Perfecto, gracias, Mau. Oye, Vinicius Junior asumió la culpa por la eliminación de Brasil, Thiago Alcántara anunció su retiro, Mbappé podría usar su máscara en el debut con el Real Madrid, y... A ver, Luis, ponos tantito, es por ti, para terminar, ¿no? ¿La tienes?
Sí, Lupita.
Sí, Lupita. Ya llegó Murrieta. Súbele, querido Luis. Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Hasta mañana.
Mañana.
Nomás no cantes, Murrieta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.